como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas, con Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar.
Hola amigos, buenas noches.
Estoy acá. Y con mucha gente amiga que se ha acercado a ver este programa o lo que fuere. Vamos a dar noticia de nuestras próximas hazañas, Barton.
Atención, Uruguay.
Atención, diría, sí. Atención, señora.
El 3 de noviembre estaremos en San José, en la República Oriental del Uruguay.
Así es.
En la Hostería del Parque.
Sí, una hostería en cuya vecindad se ha instalado una carpa, sí, que, señor, según me dicen, fue robada al Circo Sarrazani. O fue abandonada por el Circo Sarrazani, que se fueron y se olvidaron la carpa.
Es difícil que un circo se olvide la carpa, que es casi la única. Sí,
depende de la carpa. A veces la carpa está tan podrida que la dejan. Se van y dicen, más la dejamos, que la vamos a andar llevando. Y le sale más barato, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A veces sale más barato comprar una carpa nueva, etcétera. Acerca de lo barato y caro, es extraordinario cómo se mueve la mentalidad pequeño burguesa, que cree que las cuentas se sacan del modo que voy a decir ahora. Por ejemplo, con lo que se gasta en X, podríamos Y. Entonces se hacen cuentas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en pantalones en el mundo?
Y supongo que muchos millones.
Millones, porque todo el mundo usa pantalones. Bueno, si los pequeños burgueses renunciáramos a usar pantalones y anduviéramos por la calle en calzoncillos,
sí,
bueno, podríamos terminar con la pobreza.
Sí, varios jardines de
infantes. Salvo que... o con lo que se considera, sí, pobreza. Ahora, ¿por qué la desconsideración general hace que todos usemos pantalones sin parar mientras en mucha gente que está sufriendo? Reemplacen pantalones por gorras, que no parecen tan indispensables, y también, si con todas las gorras del mundo se podrían construir muchas escuelas. Si es que uno tuviera ganas de construir escuelas, es otra,
hay que empezar
otra cosa
por ahí,
que hay que preguntar, ¿no? Y entonces, claro, hacer funcionar una aerolínea, ¿cuánto cuesta por segundo o por día? Bueno, con ese dinero podríamos, etcétera. ¿Cuánto cuesta mantener vivo a un anciano? Digo yo, para ser más drástico,
sí,
a lo mejor nos estamos gastando la plata en pavadas. A lo mejor los estados nacionales están haciendo un despilfarro tratando de mantener saludable a la población, sí, que viva demasiado. Total, para lo que es la vida, señor, se preguntarán los neoliberales.
Hay tantas viejas y faltan jardines de infantes.
Sí, sí, claro. Señor. Entonces, bueno, que cada uno se resigne a vivir no más de 61 años. Y todos los demás seríamos mucho más felices. Digo yo, como si permaneciera vivo. Y todo así, por el estilo. También se podría uno preguntar, ya desde otro costado, y quizá con mayor razonabilidad, ¿por qué razón el 1% de la población tiene más dinero que el otro 99%? Eso me parece más emocionante que ver cuánto gasta una aerolínea por día. Pero cada uno se hace las preguntas que corresponden a su idiosincrasia ideológica. Todos preguntaban en un tiempo por qué ganaba Maradona más que un maestro. Y yo, claro, es que quiero que los maestros ganen más, pero no 100 millones de euros al año.
Claro.
¿Pero por qué razón? Bueno, ya que somos capitalistas, admitamos que por ahí había 100.000 personas que iban a ver jugar a Diego y no a ver cómo un maestro me alfabetizaba. Sí. Entonces el capitalismo funciona así, tenés que recuperar la guita. Pero funciona así el capitalismo, los estados nacionales no. Los estados nacionales no son kioscos, ni negocios, ni siquiera empresas. Justamente están para operar allí donde la empresa no opera. Incluso en algo mucho menos complejo, como era la sociedad, en el momento en que empezaron a surgir protoestados, digamos, autoridades. ¿Para qué se establecía eso? Para ver qué hacíamos con lo que sobraba, para repartir los excedentes. Entonces lo primero que habrán pensado aquellos hombres, bueno, utilicemos este grano que sobra, esta carne que nos ha sobrado de este jabalí que hemos cazado con tanto esfuerzo, para alimentar a aquellos que ya no pueden cazar jabalíes por su edad, o porque son demasiado viejos, o demasiado jóvenes, o están enfermos, o son débiles. O sea, para proteger a los que no producen. Y no es que los que no producen son parásitos de los que producen. No, ocurre que para eso está el excedente y para eso está la piedad y la compasión y el amor y la caridad. Para no exigirle obligatoriamente a cada tipo que pague por su comida, que pague por su educación, que pague por su atención médica. No todo es pagado. No todo es pagado. Y es una de las felicidades más grandes del hombre que trabaja es poder sostener a los que todavía no pueden pagarse o a los que ya no pueden hacerlo. Esa es una idea elemental del Estado. El Estado tiene una función del corazón, de generosidad. Digo, por si alguno se lo olvida. O sea, porque para hacer negocio uno no se pone un Estado Nacional.
No crea.
Vamos a ponernos un Estado Nacional y entonces recaudamos y listo.
Tenemos sucursales por todas partes.
Tenemos
gobernación, intendencia, lo que quiera.
Ahora tiene que ser, un Estado Nacional tiene que ser un gran negocio, dice el tipo que pone un Estado Nacional. No. Pero cuando un empresario se mete a Estado Nacional, pasa eso. Pasa eso. Quiere tener ganancia, quiere que cierren los números. No estábamos para eso, muchachos. No estábamos para eso, estamos para otra cosa, estamos para ayudarnos. Pero usted me estaba hablando de otra cosa, evidentemente.
Sí,
de la carpa que se olvidó
sí,
el Circo Sarrazani en San José, República Oriental.
¿Cuánto demoran en armar una carpa de circo promedio? Así?
Un año, más o menos.
No puede ser así, no. Sí. Porque, ¿sabe cuál es? Le voy a decir, ya que hablamos de negocio.
Sí, ¿qué tal?
El negocio del circo es armar y desarmar rápido.
Claro.
Más que las funciones, más que los payasos. Porque veo que todos hacen la división del trabajo, es rara en el circo.
Sí. Porque el mismo tipo, por ejemplo, que traga sables,
sí.
discúlpeme el ejemplo.
No, está bien. Ahí está la gente del sindicato.
Por ahí después.
¿Cómo le va?
Es el que saca, desclava las estacas de la carpa.
Todo, bueno, está en el rubro, ¿no?
Pasa del sable a la estaca.
Sí. Y después vende pirulines.
Y sí.
No, mire, puede hacer también de boletero, de payaso, porque como se pinta
la cara... De payaso, todos de payaso tenemos un poco, ¿verdad?
No.
Ah, no, yo tampoco.
Entonces...
Hay que hacerlo rápidamente.
Hay que hacerlo rápido y después todos colaboran en desarmar la carpa.
Todos colaboran en todo, sí.
Porque
sí.
Veo que cuando hay que enrollarla...
Cuando hay que enrollarla, sí.
Es difícil.
A veces empiezan a enrollarla incluso cuando la gente todavía no se ha ido.
No.
Y esto
revisa.
Provoca muchísimos inconvenientes. y en el pueblo siguiente, al desenrollar la carpa, aparecen varios retrasados.
Sí, salen.
Y personas sorprendidas.
Son los inmigrantes.
Y viejas quejándose. Sí. ¿Cómo me han traído aquí? ¿Qué se piensan? Vio cómo son las viejas.
¿Cómo son, señor?
No puede una enrollarla en una carpa por accidente sin que empiecen a quejarse interminablemente. Creo que tienen razón los neoliberales. Sí.
No, pero si usted la empieza a enrollar torcido, si ya arranca torcido, después se le va complicando cada vez más.
Sí, porque hay empresas que se han fundido porque empezaron torcido el enrollamiento de algo.
¿Pero de qué? ¿Tiene que ser cosas?
Puede ser una carpa, una lona, un césped sintético.
¿El césped sintético?
Ah, vos
sí.
Empezás a poner torcido. En Alemania tiraron abajo 2 estadios.
No puede ser, no.
Empezaron a poner torcido el césped sintético y bueno, hubo que tirarlo abajo porque ya no sirve más, dijo el alemán.
No,
digo, el dueño, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que se puede desmontar eso otra vez para desmontar.
Bueno, no lo sé, señor, para eso tendríamos que ser expertos en un asunto tan espinoso, discúlpeme, como el césped sintético.
No, porque usted cuando...
O tan poco espinoso, en realidad, porque
no es nada
lo único
espinoso.
Que falta es que el césped sintético tuviera también ortiga sintética, sí. Porque que vos te caes y te empieza a picar durante un mes.
Ahora,
Vienen bichos colorados sintéticos, que son zombies.
Sí. ¿Cómo se hace? ¿El césped sintético está hecho todo con nylon? Con el...
No lo sé, señor.
¿Qué es eso? Porque debe ser un poco inflamable, me parece.
Es muy inflamable.
En países muy cálidos.
El otro día, en el entretiempo, en un partido en Europa, Zlatan Ibrahimovic prendió un pucho.
¿Y qué hacía fumando?
No sé si fue en el entretiempo o mientras esperaban para patear un tiro libre. Y tiró el fósforo y bueno, se incendió la mitad del estadio.
Pero no lo vi en ninguna parte eso, no salió.
No, porque lo ocultan. Todas estas son cosas que están ocultadas por la corporación mediática. Te ve cómo es la corporación mediática.
Bueno, pero eso es algo... Se
trata de ocultar cuando Zlatan Ibrahimovic prende fuego al estadio del Paris Saint-Germain.
No, señor, el estadio del Paris Saint-Germain está ahí. Lo más vivito. Que no pase nada en el estadio del Paris Saint-Germain.
No importa si pasa algo. Usted también pertenece a esa clase de pequeños burgueses. Que tienen miedo de decir algo por si después pasa.
Por si le pasa.
¿Qué me importa?
Ahora, yo le digo, el césped sintético...
Ya han pasado tantas cosas en el estadio del Paris Saint-Germain sin que nosotros tuviéramos intervención ninguna.
El césped sintético se lo venden por metro cuadrado.
Buenas tardes, ¿sí? ¿Cuánto va a llevar?
No, pero ustedes no hacen...
Primero, ¿para qué lo quiere? Porque tenemos para gallinero.
¿Gallinero se vende?
Sí, tenemos toda esta podredumbre sintética. Todo.
Pero es basura de plástico eso.
Es de plástico, pero es podredumbre.
Bueno, sí.
Porque un gallinero limpio nunca engorda. Lo mismo que un chiquero. Aquí tenemos mugre sintética para, ¿me entiendes? Es una especie de barrito mezclado con podredumbre de toda índole. No quiero ser crudo en mi lenguaje.
No, está bien. Y eso lo vende que por kilo, me imagino, la podredumbre.
Lo vendemos, sí, por kilo. Podemos venderlo por kilo o por arroba.
No, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué unidad es el arroba?
10 kilos o 20 kilos, no me acuerdo.
Ahora, ¿el chancho se la come o no? ¿Por qué?
¿A qué se refiere el chancho?
Y señor,
porque el chancho, en una radio en donde yo trabajaba, le decían al gerente general.
No, señor. Estamos en otra radio. El chancho del chiquero, yo tengo cadenas de chiqueros.
El chancho come podredumbre.
Sí, come podredumbre, pero cualquiera, no una que yo compro sintética.
Ah, no, usted dice la que... Esta no es, simplemente para armar el chiquero. Después, eso se mezcla, buenas tardes,
sí,
¿no?
Buenas tardes.
Se mezcla con la mugre que se va produciendo, que el chancho mismo va gestando, y que usted misma, señora, tirándole lo que le resta de comida, la escupida, el mate, todas esas cosas, también va construyendo eso lindo que tiene un chiquero.
¿Pero
¿no?
qué lindo tiene? No tiene nada de lindo, claro. Señor.
esas cosas que tanto añoramos cuando añoramos la infancia, ¿no? La roña que había en nuestras casas. Que
pero
ya,
no.
Ya no se ve esa roña, ¿eh? Ya no hay tanto amor en la familia.
Pero, ¿y usted hace roña?
Los pisos plastificados, esa roña vieja que había antes en las tablas, y tú tenías que rasquetear un año para sacarla.
Se le juntaba que en las vetas de las
en
cosas.
En las vetas se juntaban cosas que andás a ver de dónde provenían, ¿no?
Y bueno, pero...
Y por ahí venía, conjunto con la tierra, venía una mancha amarilla, poner.
¿Y de qué?
De dónde. Por ahí alguien había pisado algo y lo había traído. Pero los pisos no eran como ahora.
¿Pero
agarraban,
qué?
Se quedaban más con lo que uno traía.
Es que eran muy abrasivos, rugosos.
Eran pisos más abrasivos, más... conservaban la cosa. Ahora sí. No, el piso rechaza todo de plástico.
Bueno, no es que rechaza, señora Imas.
El piso te agarraba.
Sí, pero difícil de caminar,
bueno,
casi.
Eran otras épocas.
Sí, no, le digo porque...
Pero bueno, esta porquería que usted compra, después la acrecienta usted misma, señora. Incluso sí. El chiquero y el gallinero son buenos porque se puede escupir.
Sí, pero escupe... ¿Y por qué dice que se puede escupir? Porque
se puede escupir en el suelo. En todos los otros lugares está prohibido desde 1905 o 1902, no me acuerdo. Creo sí. Que desde abril de 1900... Antes la gente, antes de esa fecha, vio esos carteles de la ordenanza. Sí. Antes de esa histórica ordenanza, que creo que fue sancionada por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, la gente escupía en cualquier parte. No se podía andar por Buenos Aires.
No diga eso, porque...
Testimonios de viaje, desde Ulrico Schmidl en adelante, todos no han hecho más que contar cómo se escupía aquí.
No puedes...
Hasta que, bueno, aquel ilustre Consejo Deliberante se hizo eco de lo que estaba ocurriendo aquí.
Pero no podía haber ni suficiente saliva para escupir, como usted dice, por toda parte.
¿Por qué no se venden más salivaderas?
Y porque la gente...
La gente ya no escupe como antes. Salvo, salvo los jugadores de fútbol que se la pasan escupiendo continuamente en las canchas.
¿Por qué escupe tanto el
futbolista? No lo sé. Es porque se sienten reprimidos. Lo que reprimen fuera, como no los dejan escupir por la ordenanza...
No es por eso, señor. Porque...
Cuando entra en la cancha se sienten liberados de esa presión munícipe y proceden a escupir continuamente.
No lo sé si por eso. Algunos vio que dicen que...
Salvo Zlatan que fuma.
No, bueno. Dicen que por el esfuerzo físico de correr se le junta saliva y escupe. No,
yo he hecho muchos esfuerzos físicos sin escupir. Imagínense, por ejemplo...
Los basquetbolistas no escupen.
No escupen tanto. ¿Por qué? Porque están en piso de balón. Ahí no se puede escupir.
Están en un parqué.
En un parqué, claro.
Dicen que lo levantan y hacen
asado.
Hay gente
que hace mucho esfuerzo. Por ejemplo... los obreros de la fábrica no están escupiendo. Por ejemplo, los que trabajan en la fábrica de queso.
No, bueno.
Trabajan horarios de 10 horas. Se rompen el alma los tipos. Y sin embargo no están escupiendo porque además los echan. Imagínense, ¿cómo vas a escupir aquí? Estamos fabricando queso. Cuando vienen las cámaras para hacer la publicidad...
Están todos escupiendo.
Están todos con las manos cubiertas de nylon, qué sé yo, y ¡pah! Cada rato escupen.
Así con los brazos en jarra como para patear un tiro libre.
Haciendo el control de calidad y va pasando los quesos por la cinta, tipo...
No.
No digo sobre los quesos.
No, al contado.
No creo que por hacer un chiste voy a hacer correr esta patraña, no es verdad.
Pero igual es un asco.
Sí, igual es un asco. A mí como consumidor de queso me da una cosa, me da... Yo quién sabe si voy a seguir comprando queso después de haber oído esta revelación suya.
Pero si yo no lo dije, lo dijo usted, señor.
Bueno, así es el periodismo.
En verdad que...
Este programa no está tan mal, ¿eh?
No sé si es que está expresamente prohibido escupir. Digamos, es una norma...
Ahora ya se los afanaron casi todo. Pero había, hasta no hace mucho, en las paredes, una loza chiquitita blanca que decía prohibido fijar carteles. Y otra que decía prohibido escupir en el suelo.
Prohibido salivar.
Ordenanza municipal de abril de 1902.
Ah, tenía fecha y todo.
¿Qué le dije al principio?
No, pero pensé que no.
Está escuchando otro programa.
Yo vi los carteles.
¿A quién está escuchando?
Yo vi los carteles, pero...
A la radio anterior está escuchando.
Vi los carteles, pero no, nunca vi lo de la ordenanza con fecha.
Sí, sí, tiene, todas las ahora ordenanzas ya no hay tienen una fecha. Y me imagino yo, bueno, debía haber sido memorable.
Sí. ¿No?
Este, bueno, hay un problema, la gente está escupiendo mucho y todo. Los libertarios. No podemos cercenar la libertad que tenemos, especialmente los jóvenes,
sí, señor,
de expresarnos.
Pero escupiendo.
Ya sea escupiendo o escribiendo poesía. Sí. Cada uno se expresa como quiere.
Los jacobinos son eso.
Cierta vez, habiendo yo egresado hacía ya mucho tiempo del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, vino a verme un antiguo compañero y me trajo una revista que los exalumnos estaban editando. Bueno, lo saludé, hablamos un rato y se fue. Y al otro día, qué sé yo, estaba en la oficina donde yo trabajaba entonces, en Radio Rivadavia, y empecé a mirar la revista. Y bueno, sí, unas fotos de alumnos, de colegios, cosas así. Y por ahí aparece el himno del Colegio Avellaneda. Entonces yo recordé aquella aquella canción. Mire, era más o menos así, música del maestro Pedro Sofía. Somos juventud, bulle nuestro ser, un afán constante de ir más allá. Todo fenómeno.
Muy bien.
Y yo recuerdo que con su carga de enseñanza el colegio nos congrega, el maestro nos acoge con su sonrisa más buena.
Bueno, sí,
recordé,
sí.
Y empiezo a mirar la letra y veo, con su carga de enseñanza el colegio nos congrega, el maestro nos recibe con su sonrisa más buena. Le habían cambiado la
señor
letra. Le habían cambiado la letra. ¿Por qué?
No se me ocurre.
Porque las muchedumbres ígnaras de alumnos aprovechaban cierta paronimia,
sí,
para hacer visajes, para enfatizar, etc. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que antes hablábamos de aquel día memorable de 1902? Alguien tuvo que hacer la propuesta de cambiar la letra. Y a mí me hubiera gustado estar allí. Estar allí cuando, qué sé, una reunión de profesores, quién sabe, el rector ahí, y alguien levanta la mano y dice, mire, tengo una propuesta que hacer. Acá está el himno Avellaneda, y a mí me gustaría cambiarle la letra, porque resulta que los alumnos, cada vez que llega a esta parte, etcétera, etcétera. Y me hubiera reído muchísimo. Ahora, cuando en aquella tarde solitaria, mirando la revista, yo vi que el maestro nos recibía, y no como antes, digamos. Tuve un ataque solitario de risa que me duró mucho tiempo.
Hasta hoy, sí.
Hasta hoy, que lo comparto con ustedes.
Hermoso.
¿Pero de qué estábamos hablando?
Y sí, eso hay que debatirlo, hay que discutirlo. Cada ordenanza se discute acá, señor. Sí, lo mismo con las carpas de los circos. Usted no puede poner una carpa donde se le plazca.
¿Por qué no? ¿Por qué los circos no pueden instalarse, por ejemplo, en una plaza?
No, porque la plaza está para utilizarla. Acá vienen...
O en la calle, mejor en la calle, ¿no?
¿Y qué va a cortar?
¿Cómo hace un circo? ¿A quién le pide permiso? Pues me imagino que no comprará cada terreno en donde después va a instalar la carpa, porque ahí no sería negocio el circo.
Y no, ¿qué le parece, señor?
Únicamente podrían tener circos los propietarios, los terratenientes.
Sí, allá perdidos en el
gente
campo.
Que claro, que tiene tierras en todas las provincias.
Bueno, pero no, no es así. El circo le pide permiso al municipio,
ajá,
que le da, le cede.
O al dueño por ahí, al tipo.
¿Le pide al dueño del tipo? Me parece
a mí me
que
parece
no.
Que no.
No, señor, eso le tiene que dar la autorización.
Y en los municipios que no tienen tierras fiscales no hay circo.
No hay circo. No hay circo. Hay municipios que no tienen lugar ya, porque tiene... En Nueva York no saben lo que es el circo.
No saben lo que es el circo porque no hay lugar. Claro. Acá no hay tampoco.
Bien. Acá tampoco. Bueno, en Nueva York tienen el Central Park, ahora que me acuerdo que...
Sí, claro. Pero no, poner... no dejan meter.
Pero no dejan poner
no, circo. No, porque... Etcétera. Bueno...
No le deja. Entonces ahí le piden las dimensiones, tiene, porque vio que el circo en general se clave, se ponen los dos palos. El circo son
dos palos o uno.
No, los circos grandes.
Dos palos y pueden tener más palos también.
Puede tener más.
Muchos palos.
Pero promedio
buenas
tiene.
Tardes, sí.
Buenas tardes.
Vengo a comprar una carpa para circo.
Sí. ¿Cómo la quiere? ¿Como el Cirque du Soleil?
No, este es un circo en serio.
No, señor, bueno.
Nada de tipos bailando y poniendo cara de... No, esto bueno, es un pero... circo bien.
No, pero el circo bien, no, señor.
Y los payasos ya hacen chistes.
Bueno, pero el Cirque du Soleil tiene un concepto mayor.
Sí, ¿no? Sí, de refinamiento tal que si no te reís, no aplaudís, sos mal considerado. Es un chantaje social el que ejerce el Cirque du Soleil. Vos vas ahí, te sentás, ¿no? Entonces viene un tipo con un palo. Entonces empieza a sostener el palo con un dedo y hace así, pero está maquillado.
Sí, como Pierrot.
Maquillado, como Pierrot, y hace... Y si vos no aplaudís y no te reís, porque además hay otro que toca mientras tanto una especie de trompeta.
Sí.
Y mientras el otro con el palo y el dedo...
¡Qué maravilla, entonces, señor!
Y todos hacen así y le hacen que sí al de al lado y todos se dicen, ¡qué refinados que somos! Y si no lo decís, uno se queda así mirando y dice, mirá, ese no entiende.
Pero veo que la carpa del Cirque du Soleil es blanca y... Esta no tiene las rayas de colores de los otros circos.
Claro, ningún circo tiene rayas de colores.
Sí, va? No veo que son todos de...
Él se confunde con las carpas de los balnearios.
No señor.
¿Dónde viste un circo con
son todos como talleres de Córdoba.
Claro,
de
usted,
azul, blanco, azul,
yo he
blanco,
visto
azul,
muchas
blanco.
Películas de circo y en ninguna hay rayas de colores. Son carpas verdes o de ese color que es el universo, ¿vio?
¿Qué?
El universo es color pardo, marronusco. El mismo color que tiene la mugre.
Porque vio la carpa sucia.
Sí, que son las únicas que hay.
No,
mire, si vamos a estar lavando la carpa, señor.
Pero la manguerean antes de irse, cuando están por
la mangueramos cuando se prende fuego.
Bueno.
Hay un tragafuego, buenas tardes, así como hay tragasables, hay tragafuego. ¿Usted qué prefiere, tragar fuego o tragar sable?
A ver, supongo que sable, porque
el,
fuego...
El tragafuego en realidad no traga fuego.
No.
Se pone, hace un buche con sangajol, ponele.
Sí.
O con querosén. Después agarra una antorcha y le escupe el querosén arriba. Le hace. Y la antorcha saca un montón de fuego y toda la gente aplaude, menos los del Cirque du Soleil. Ellos miran así, se nos va a comparar con el tipo...
Mire, como sea, Cirque du Soleil o el circo el suyo o cualquier otro, sí. Todos vienen a comprar acá la carpa, señor.
Sí,
es
aquí donde estoy viniendo yo ahora.
Bueno, entonces,
¿usted la cobra por metro o qué?
No, nosotros tenemos el...
O por kilo, por ejemplo.
No, tenemos distintos modelos ya terminados. Usted me dice, por ejemplo, ¿tiene clavadista?
¿Qué?
¿Tiene un clavadista usted en el circo?
Podría ser.
No, podría ser, no, le digo. Me tiene que dar...
¿Quiere que le dé la dirección?
No, la dirección no, señor. Me tiene que dar el dato concreto, porque la altura de los palos, nosotros
calculamos... Ah, claro, nosotros tenemos uno que se tira adentro de un tacho con agua.
Ah, bueno,
muy sube, bien. Pero claro, la carpa tiene que ser alta, porque si no la gente no aplaude.
Y no, claro, es bien alta.
El tipo sube 1,20 m y se tira dentro del tacho con agua, eso lo hago yo, disculpe.
Bueno, pero...
Bueno, lo otro también lo hago yo porque yo soy el que...
Ah, usted es el clavadista.
Soy el clavadista.
Me parecía.
¿Tiene mi dirección?
No, gracias. Porque el clavadista, para mí es el mismo que también lo lanzan por el cañón.
El hombre bala.
El hombre bala.
El hombre bala. No,
es el camino inverso del hombre bala.
Bueno, tuvimos una discusión en nuestro circo, ¿no?
Sí.
Que si el hombre bala permanece dentro de la carpa, o si abrimos un agujero en la carpa y lo tiramos para afuera y que Dios elija lo suyo.
No, no, bueno. Creo que... Tiene que estar el espectáculo todo adentro.
Claro,
¿no?
Porque... pero a veces el cañón es muy fuerte, ¿eh? El tipo sale, muchas veces incluso ha habido hombres balas de los que no hemos vuelto a saber. Algunos han caído en casa de la vecindad y después a la vieja por ahí no te lo devuelve.
¿Pero cómo no lo va a devolver, señor?
Que quieren que le pague las chapas.
No, pero eso hay que calibrarlo mejor, porque a los niños... parte del espectáculo es que el hombre bala vuelva
al rato, pero mejor
sí.
Que vuelva al rato con dos policías que lo traen ahí medio, qué sé yo, descangallado, ¿no? Y un poquito chamuscado,
claro, lo tiene que
por
hacer
la pólvora, sí.
Pero todo eso no es un truco, yo tengo entendido que
no es como un truco. ¿Qué? ¿Hay un truco?
Y sí,
porque es... hace 35 años me están tirando por un cañón. Estoy de pólvora que...
Todo es con trucos, señores, como los magos, como tantas otras cosas.
No me diga. ¿Y sí. ¿Cuál sería el truco?
No sé cómo es el truco, lo reemplazan, me parece, el tipo, o tiran...
Por ahí el tipo se queda dentro del cañón y lo que tiran
es otra cosa.
Es un muñeco.
Un muñeco que a velocidad usted no distingue.
Claro,
que...
no distingue. Después vuelve un tipo que es el hermano del que estaba dentro. Vuelve caminando así... Medio vio cómo es uno cuando lo tiran por un cañón.
¿Cómo queda?
Y viene caminando con las patas abiertas, qué sé yo. Hay que estudiar cómo camina alguien que ha sido metido en un cañón y disparado.
Ahora, cuidado que tiene que ser un hermano parecido al otro, porque hay,
sí,
hermanos,
hay que... hermanos que no son parecidos, no son... y así la ruina de muchos circos.
Y sí, bien. Entra otro tipo y no sabe quién es, claro, con dos canas a los costados.
Es un tipo que es alto y de bigote y el otro era petizo y lampiño. Y... era yo. Y
no tiene que decir.
Bueno, no importa, no me moleste más.
Eso no lo aclaro.
¿Qué le parece si pasamos a ver lo que dice el público acerca de este tema que hemos abordado hoy?
Sí.
Un poco sin proponérnoslo.
Sí.
Como es que abordamos todos los temas.
Sí, señor. Diremos también que hay unas cajas aquí adelante para quienes quieran dejar mensajes que estén aquí presentes, lo pueden hacer.
Queremos decir que vamos a estar en Rosario,
sí,
el día 18 de noviembre.
En el Teatro El Círculo de Rosario.
Sí.
Y las entradas están en Ticketek, me hace acá, me dice el turco Aliberti.
Bueno. Silvina Davini dice, esta noche esperamos ir a verlos con mi marido Marcelo González. ¿A dónde está Silvina Davini?
Mire,
están ahí.
Pero...
con razón, ya han conseguido las mejores entradas.
¿Y cómo
las
fue?
Las entradas que ayer habían reservado para el presidente de no sé qué.
Sí, es que debe ser el presidente de no sé qué.
El presidente de la nación.
Sí.
No es. Hace muchos años que los escuchamos, y gracias al horario de la matiné, para las viejas,
sí,
podemos venir a verlos, ¿eh? Quieren pedirle al trío un tema de Queen. Ahora se lo vamos a decir.
Hoy viene el trío. Cristina Lamela dice, ¿podrían cantar Duerme?
Bueno, podríamos escucharlo incluso hoy mismo.
¿Sí?
Pero por la grabación del trío argentino vamos a escuchar.
Ah, en un rato eso.
En un ratito.
Deseamos que vengan pronto a Montevideo. Sí, vamos a ir a Montevideo, ¿eh? Pero,
sí, pero todavía
más
no.
Más adelante.
Diciembre. Elsa Clara Lueiro. Lástima que después no tengo cómo volver. ¿Cómo
que
no tiene
cómo
volver?
Si
hay un lugar donde se puede volver, es este.
Sí, el único.
El único lugar.
De todos los otros lugares, no, es imposible regresar.
Quiere que vayamos a... Es de General Rodríguez. Acá puede tomar cualquier cosa para General Rodríguez.
¿Qué toma?
Se va hasta Palermo y toma 57.
Pero en Palermo estábamos antes.
No, acá hay un montón de colectivos que
sí,
van todo derecho para allá.
Y si no tienen los trenes, los todos.
Sí, ¿qué más?
Cristina, ya se lo leí. Aquí Mariana Frontera dice, soy la estudiante de idiomas del nefasto casero, es de ella el adjetivo. ¿Podrían algún día hablar de Chaucer? Dígale al sordo que toque en un pueblito de España.
Bueno,
son varios ítems.
Vamos a cantarlo un día de estos, ¿sí? Con el trío. María Inés Páez, ¿qué más quisiera que ir a verlos? Pero vivo en Córdoba. Bueno, ya vamos a ir a Córdoba también.
Estuvimos hace poco en Córdoba.
Estela Visconti, en cambio, vive en Neuquén. Y dice que vayamos. Listo. ¿Qué más?
Hugo Maldonado dice, tengo una hija de 12 años a la que le gusta leer. ¿Me puede recomendar algún autor para esa edad?
¿Para qué? Para que la disuada de semejante hábito. Sí. Estelia Moreira, yo te escucho a la medianoche por Radio El Espectador, dice. Bueno, saludos desde... Ay, dice, a veces no sé qué día estoy escuchando, y porque no sé cuál será la política actual del espectador para pasar, a veces, por motivos de diferencia horaria con el Uruguay, se pasa el programa del día anterior, claro. Pero yo tampoco estoy...
Está tan lejos el Uruguay que debe ser tremenda la diferencia horaria.
Bueno, saludos desde San José, Uruguay. Dice, el zoológico no pertenece a la hostería. No me importa.
No, bueno, sí, pero...
No me importa.
Bueno. Hay varios que llamaron para decirnos eso, ¿eh?
Sí,
vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Mauricio Gatica. Mire un Gatica que se llama Mauricio. Dice, anoche soñé que Dolina me llamaba por teléfono. Lo único que se me ocurrió decirle fue, si todos los habitantes del planeta nos tomáramos de las manos a lo largo del Ecuador, muchísimos terminaríamos ahogados.
Entonces, ¿qué?
Lo sigo desde Alaska.
Ah, es un buen lugar para seguirnos. Pues no hay nada que hacer. ¿Qué vas a hacer en Alaska si no escuchar este programa?
Sí. Ahí. Yo si viviera en Alaska, escucharía este programa.
Y únicamente si viviera en Alaska.
Dice que Stronati se escucha muy distinto en Alaska, ¿eh?
Sí. Alguien, Pablo, me pregunta, si tuviera que elegir entre una cena con Angelina Jolie y ser feliz por el resto de su vida, ¿con qué bebida acompañaría su plato?
Elena Mateini dice, estimado sordo, un pedacito de esta joya, perdida en las estrellas de otros cielos, tus soles son aquí la oscuridad.
Un día lo voy a cantar, pero no.
Y dice gracias.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual ustedes podrán hacer lo que les plazca, incluso irse.
Pausa.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750, la otra página. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestra matiné del viernes. Recuerden que jueves y viernes hacemos el programa a las 8 de la noche, a las 20 horas.
¿A dónde, preguntará usted, señora?
En la calle Venezuela 330, donde está el Teatro Caras y Caretas. Aquí, me dicen que es Montserrat, no es San Telmo, pero es casi San Telmo, no sé.
Bueno, algo así.
En Buenos Aires.
Bueno, con mucha gente que ha venido hoy... inexplicablemente, creo que por error me hacen
señal. Sí, esa es la seña de error.
Hablaremos esta noche del opio y la morfina.
No se entusiasme, que escuchen.
el hombre que salvó a Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709 se llama Thomas Dauber y capitaneaba el Cuke, un barco con patente de corso. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Dejaron una isla desierta y se las tomaron, porque el tipo andó a saber lo que había hecho. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe. Allá por 1710, Selkirk y su salvador, Dauber, llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho. Y el otro, Dauber, pretendía ser médico, pero más bien era un sanador que no tenía ningún estudio. Empezó este hombre, Thomas Dauber, a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y de ipecacuana, que se vendió durante muchos años en frasco con el nombre de polvos de Dauber. Muy bien. Cuenta que una pequeña dosis bastaba para calmar cualquier dolor. Pero Dauber empezó a recetar audazmente dosis mayores. Y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran un testamento antes de tomar esas dosis. Cuando aparecieron aquellas prescripciones homicidas, en realidad ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de la amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios y de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos. Durante todo ese tiempo el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con cierta facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún opio que andaba por el mercado estaba adulterado y se volvía inocuo. O sea que vos tenías dos alternativas con el opio. O no te hacía nada, o te mataba. Y bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Así que los tipos empezaron a preferir que los pacientes gritaran antes que someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones era imposible despertar. La verdad es que ya desde la antigüedad las dosis de opio no podían precisarse. A veces venía puro y virulento y a veces inoperante. Allá a finales del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sir Turner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo como para andar haciendo mezclas precisas. Y este muchacho aprendió rápido, Sir Turner, porque era alemán, aprendió rápido a mezclar fármacos y a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido para el dolor que no servía para nada. Kramer y su discípulo recibían quejas acerca de los nulos resultados de las dosis que vendía. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años, Sir Turner. Consiguió aislar del opio unos cristales. Ya existían estos cristales en el opio primigenio y producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes, ¿no? Obligó al primer perro que encontró, lo obligó a tragarse esa sustancia y el perro durmió 2 días y después se murió. Entonces, Sir Turner redujo la dosis a la mitad y chau.
¿Chau qué?
Otro perro murió. después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada y escribió entonces al erudito llamado Tromsdorf, que era de la Universidad de Erfurt. Escribió lo siguiente. Tengo la carta aquí, ¿eh?
No, señor.
He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora.
¿Era alemán el tipo de esto?
Sí. Es el elemento narcótico específico del opio, el principium somniferum. ¿Ve que era alemán? Y el profesor Tromsdorf, o mejor dicho, Tromsdorf, lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes está escrito con la misma tinta. Estos informes contienen una página en blanco. Sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio estén terminadas. Punto, chao, se fue. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Einbeck, al sur de Hanover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones. Pero un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a tres pobres diablos del pueblo, tres niatos cualquiera, ¿no? Y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Y Sir Turner les ofreció una poción de su preparado. Para tranquilidad de su visitante, advirtió que él también iba a tomar. Pues tomó él. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero se mantenía, asentía con la cabeza lo que los otros decían, por ahí se reía. Al rato, uno de ellos cayó al piso y se puso a roncar. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad del camino se sentó en el suelo. Sir Turner, que fue el que más aguantó, tomó nota hasta que él mismo cayó. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los tres muchachos todavía dormían. Vio también que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó y les dio vinagre. Tuvo suerte, porque aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a su casa. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y le dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue nuestro amigo Guy Lussac, aquel científico francés que da nombre a una calle, en una de cuyas esquinas, la que cruza con el Boulevard Saint-Germain, venden sándwiches de mortadela.
No debe haber ninguna guía turística que consigne ese dato, ¿eh?
Bien. Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento, y estas disputas le arruinaron la vida a Sir Turner. El dinero llegó demasiado tarde. Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, se rajó de la ciudad, se estableció en Hamelin y vivió allí 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina, que era muy utilizada, parecía haber existido siempre. Y nadie le reconocía los méritos al pobre Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su medicina, porque estaba muy débil y no la podía tomar. Y no existía todavía la aguja hipodérmica. Y Sir Turner se murió sin amigos, esto es otro dato que no tiene que ver, en 1841. Un último detalle. En 1852, el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. Pero el doctor, Wood, ¿no?, pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Así que este, esto tiene una moraleja que es, no conviene descubrir la morfina. Esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood y del opio y la morfina. ¿A quién quiere dedicar la historia? Bueno, a estas dos personas, Sir Turner y Wood. Hemos ido a la discoteca a buscar tango sobre el opio y la morfina. El discotecario, sin embargo, amante de las metáforas, junto con un oyente, me convencieron de oír la canción que se llama Duerme y que escucharemos en la clásica versión del trío argentino, y de paso podrán saber a dónde robamos mandarinas. Adelante.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina. Y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la nave. Porque enamorosa una estrella volando a su frente del cielo azul. Duerme como el ala que en el bosque la noche encerró. Duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió. Duerme de los lobos a tu sueño jamás llegará. Tu lado también dormía. La flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida. Y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra. Y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el ala en el bosque la noche encerró. Sobre el trébol, en el campo su alfombra tendió. Duerme de los lobos, a tu sueño jamás llegará. Duerme de la estrella.
Era el trío argentino. La venganza será terrible. Duerme.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 56 minutos. Humedad 84%, temperatura 14 grados, 3 décimas. La bancaria aseguró que el paro fue total. La medida fue para pedir la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias y la derogación del impuesto a las ganancias. La entidad remarcó que impedirán que algunos bancos funcionen este sábado en el marco de las operaciones del sinceramiento fiscal. La UIA pidió no cargar a las industrias con el mayor peso del ajuste. Así lo planteó el jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calciano, al promediar la audiencia pública en el Teatro de la Ribera. Además, rechazó los cortos plazos en los que se pretenden aplicar las correcciones y alertó sobre los efectos de los aumentos en la inversión y el empleo. Acordaron que las clases empezarán el 6 de marzo en Buenos Aires. De esta forma se cumplirán los 180 días de clases obligatorios. En la sesión del Consejo Federal establecieron que cada provincia adecuará su propio calendario escolar en función de sus necesidades.
Patria Grande.
Evo Morales advirtió que en Venezuela se está gestando un golpe. El presidente de Bolivia apuntó a la derecha y a los intereses estadounidenses, al tiempo que confió en que los tiempos han cambiado y los pueblos van a defender la democracia.
Todo lo que está pasando, entiendes, en Venezuela, acabar con la democracia y tal vez viabilizar una intervención norteamericana. Esos eran tiempos de colonia seguramente, ahora estamos en nuestros tiempos. Y los pueblos, algunos presidentes, vamos a defender nuestras revoluciones democráticas.
Humedad 84%, temperatura 14 grados, 3 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Una.
Es la una en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas,
sí.
Nuestra locación de los jueves y viernes, aquí por AM 750 en la matiné de las 8 de la noche.
Qué hermosa canción es Duerme. Me ha emocionado mucho ver cómo la gente escuchó esta bella canción por el trío argentino. Y es obvio que hay un gran parentesco entre la versión que hacemos nosotros, con cuatro voces, pero siguiendo esta idea tan fantástica de Irusta, Fugazó y de Mare. Así que me gusta escucharla. Pero ahora haremos otra cosa.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ni sueñes que te voy a llevar a la plaza. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños.
Sí.
Y el título tiene que ver con los peligros que hay en las plazas,
sí,
de la gente.
Sobre todo si le ponen un circo.
Sobre todo. Pero no, hay muchísimos peligros, señora.
Pero mire que ahora en la industria de los juegos, porque las plazas tienen juego, ¿no?
Tienen juego, sí, claro. Como la hamaca, por ejemplo.
Claro, pero ahora hay una tendencia ya bastante afirmada de hacer juegos que no sean peligrosos.
Claro, pero tampoco funcionan. Si son, no son peligrosos, pero tampoco divertidos. Está el famoso tobogán de 180 grados. Es una tabla extendida sobre el piso, en cuyo extremo el niño se instala y luego empieza a moverse tratando de deslizarse. Pero como no es un plano inclinado, sino un plano,
claro,
entonces no se produce el deslizamiento. Ante el reclamo correspondiente del niño, se le explica que inclinado y peligroso son conceptos paralelos.
No, bueno. Para niños.
Claro. Se le explica también al niño que cuanto más inclinado un tobogán, también es más peligroso. ¿El tobogán más peligroso cuál es? El que instala el plano a 90
grados. 90 grados.
Entonces, el niño no hace más que llegar a la punta de la escalera y se tira.
Bueno, pero eso es...
Se tira y se rompe los cuernos, desde luego.
Inclusive la escalera tiene una inclinación... digamos, menos pronunciada que
la escalera.
Lo que
no importa porque uno se tira para el otro lado. Salvo que en el caso del de 90 grados, usted, incluso el niño se puede tirar hacia atrás.
Claro, hacia atrás. Bien.
Bueno,
pero ¿cuáles son los peligros que tiene una plaza?
Bueno, ¿qué te dice, acá dice, para que nuestros hijos estén seguros,
¿sí?
Señora, lo mejor es tratar de buscar una plaza que esté lejos de autos, de fuentes de agua y de mascotas potencialmente agresivas, es decir, buscar sí. plazas en el desierto de Atacama.
Claro. Ahí hay espacio.
Así se evita cualquier tipo de accidente, ¿no?
Las mascotas igual, las mascotas, vamos a decir, perros.
Perros, sí,
los perros.
Sí, vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Muy bien. Ya han tomado las plazas, hay más perros.
Hay más perros
que niños.
En general.
En general hay más perros que personas en la ciudad, pero...
Pero bueno, también hay que decir que hay seres humanos potencialmente agresivos
sí.
que son eventualmente más peligrosos que los perros.
Sí, y algunos
pero bueno,
no potencialmente.
Legislamos para seres humanos.
Bueno, sí, pero...
O poco menos.
Pero hay ordenanzas para los perros también.
Sí, también, pero que se dirigen más bien a los dueños de los perros.
Sí.
Los perros en sí son poco permeables al concepto de ordenanza, de ley, de incumplimiento considerado en sí propio y otros conceptos jurídicos que no absorben muy bien los perros.
Y no, bueno, señor.
No, pero... no los absorben los abogados, calcule usted.
Hay perros que lo corren de cerca.
Bien. ¿En qué sentido es peligroso un perro? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Bueno, nosotros...
En una plaza, me imagino, que estamos
porque
¿en su casa? Ah, no sé.
Nosotros en las plazas hemos puesto...
¿Qué tal?
Unos caniles.
¿Unos qué? ¿Carriles?
No, señor, no soy japonés. Caniles.
Ah.
Que es un espacio para los perros, para que los perros hagan lo suyo.
Ah.
¡Señor!
Somos grandes.
Los paseadores de perros, vio que es un gremio muy poderoso ahora en la
ciudad. Ah, sí, sí, sí.
Porque, sí.
El segundo man viene, Wokra y paseadores de perros.
Sí. Bueno, ellos... los paseadores de perros se juntan ahí y van poniendo todos los perros que traen. Por ejemplo, usted trae 20 perros, el otro 30, el otro 15, ve...
Claro. Y los ponen todos juntos.
Y van todos juntos ahí.
A que hagan lo suyo, como dice usted.
Sí, señor.
Se huelen.
Cosa de perro, lo que hacen.
Cosa de perro, claro. ¿Qué quiere que hagan? Que canten la samba del indio poeta.
Pero de pronto el niño quizás se sienta atraído por algún perro, mete la mano y como hay muchos... quizás lo muerde uno.
Claro, sí. Alguno lo muerde.
Y si uno empieza a morder.
Es el perro es así. Hasta que no lo mordió el primero, todo fenómeno. Pero ya te mordió uno. Y entonces. ¡Ah, yo también! Dice el perro.
Y no sé si dice
y
así.
Y se muerde todo. Eso es lo malo de que te persigue una jauría.
Bueno,
en cambio,
sí.
Cuando te persigue un solo perro, ese perro se imita a sí mismo.
Pues. No se imita, señor. Es un perro que lo corre. No nos olvidemos.
No nos olvidemos.
No.
¿De qué?
No nos olvidemos, argentinos, que los perros son lobos. Allá lejos, si el perro tuviera el número de documento, por ejemplo.
Sí.
Allá antes de la libreta de enrolamiento, el perro fue lobo.
Oh. Bueno, ¿por qué no seguimos con los peligros de la plaza?
Sí, bueno, pero tenemos lobos en las plazas, señor.
Ese es el primer peligro, el lobo. Y sí. Cuidado, porque hay muchos niños que dicen el lobo, sí. Y no es un lobo. Especialmente los niños llamados Pedro. Debemos revisar todos los juegos que usen nuestros hijos, dice aquí. Ah, sí. Yo cuando veo a mi hijo ponerle con el mecano,
sí.
yo lo reviso.
No, pero no tiene que revisar.
¿No? Ah, entonces no hay que revisarlo.
No, el mecano no. Por ejemplo, el
mecano en el zar de Rusia.
No. El sub y baja.
Ah, no es como el mecano, no.
No, no es como el mecano. Pero si tiene una falla técnica, es bastante rudimentario.
El sub y baja es muy rudimentario. El que tenemos en esta plaza ni siquiera está sostenido.
Pero ¿cómo no?
Está solamente apoyado.
Pero ese es igual que el tobogán, que es un tablón. Son todos tablones. Sí.
Además, mi hijo no tiene amigos. Y entonces el sub y baja es muy aburrido para él, porque está siempre se sienta abajo y se queda ahí.
No, pero vio que del otro lado el tutor o el padre lo catapulta lentamente.
Claro, el padre. Pero el padre, que soy yo,
sí.
Es mucho más pesado que el niño. Y a veces el niño sale...
No.
Sale como escupida para arriba.
Como el hombre bala.
Claro.
No, pero usted lo tiene que acompañar con la mano. Le va haciendo la fuerza.
Discúlpeme, no interpretado.
Sí, señor.
Ahora, esto de revisar todos los juegos tiene también que ver con limpiar todos los juegos. Limpiar con alcohol todos los juegos para que no estén contaminados por gérmenes o gérmenes patógenos.
Bueno, no sé.
Enséñeles cómo se usan a los niños.
Pero si ya sabe, el pibe lo
bueno,
ve.
Bueno, pero le enseñás. ¿Ves, niño? Esta es... ¿Qué es esto? Pregunta uno. Porque por ahí son juegos nuevos.
¿Y cómo se llama un juego nuevo? A ver, está la hamaca, el tobogán, la calecita.
Calecita, esa decía yo.
Ah, bueno, sí, pero eso no es nuevo.
Ahí se me fue el nombre, porque yo para los nombres... Pero... la calecita, lo que tiene de peligroso es que, por ahí, si usted la hace girar muy velozmente, la fuerza centrífuga puede expulsar al niño fuera de la calecita, incluso fuera de la plaza.
Señor. Bueno, está la calecita esa con volante, vio que estaban en las plazas.
Sí, claro, claro.
Que siempre hay uno que la maneja...
Sí, demasiado rápido. Hay que ponerle coto a esa situación.
Y hay otra que bascula.
Sí, ¿quién?
No, de... Hay una... ¿Vio que hay una calecita?
No la vi.
Que,
¿A dónde vas?
Que no, no. Hay una que dice, el diseño es el siguiente, creo que es uno de los mejores diseños que ha logrado la especie humana.
Sí.
Que es un palo, siempre arrancamos con un palo.
Sí, ¿eh? ¿Qué tal?
Un palo clavado y un cono sobre ese palo.
Sí, entiendo.
Que en la parte baja se sientan los niños del cono. No llega hasta el piso el cono, está suspendido en el aire. Y no vi más de esa calcita. Creo que era muy peligrosa, por eso no
entiendo cómo funciona. Que hasta ahora ni siquiera se mueve.
Sí, no, sí. No está fija. Es como un árbol de Navidad. Imagínese un árbol de Navidad.
Dando vuelta.
Claro. Las bolas son los niños acá.
Ah.
Y eso da vuelta.
A mí lo que me gusta es lo que estamos... ¿qué tal?
¿Qué tal?
Estamos haciendo calecitas fijas con plaza giratoria.
Ah.
Entonces el niño se pone la calecita y lo que giran son las madres. Las madres, los padres, los tíos dan vuelta alrededor de la calecita y el niño se queda clavado ahí y se hace la ilusión de que está girando.
¿Pero y de qué se ríe, señor?
No, de nada. Me refiero a que es una metáfora de la vieja polémica copernicana y ptolemaica.
Bueno, sí, pero el niño no lo percibe.
El tipo de la sortija es el que da vuelta. El tipo de la sortija da vuelta alrededor de la calecita y la ofrece a niños heliocéntricos que están ahí inmóviles. Y sin embargo, es más cara.
No sé, tendría que ser
claro,
más...
Claro, porque mover toda una plaza es mucho más caro
que
mover la calecita.
Es difícil irse de esa
plaza. De esa calecita es muy difícil.
Es difícil. Llegar también.
Bien, cuidado los areneros, porque a veces tienen vidrios, piedras.
Cualquier cosa tiene, señor. Sí.
Objetos. Bueno.
Por eso ahora sacaron muchos areneros y los hacen de goma.
¿Cómo de goma?
Lástima que se fue el fabricante de césped sintético que estuvo en el primer bloque.
Claro, si no nos hubiera dicho algo interesante.
Pero ahora son de goma, el pibe se cae y no
pasa
nada.
¿Cuál es la altura reglamentaria, doctor? Aprovecho que lo tenemos a usted.
Sí, ¿qué tal?
Le tenemos aquí al intendente. La altura reglamentaria de los bebederos, de las plazas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El bebedero tiene una medida estándar, universal, de 70 centímetros.
Es muy poco, doctor. Mire si hay niños altos o incluso puede haber personas mayores que quieran beber agua.
Sí.
Y se tienen que agachar hasta 70 centímetros.
No,
pueden, pueden sufrir toda clase de lesiones, o sea... No, de lesiones óseas.
No, no, lo que le digo es que lo que no da el bebedero lo compensa el chorro.
Ah, tiene usted mucha razón. A bebedero corto,
chorro largo.
Chorro largo.
Sí, señor. Sí.
Ahora, el chorro demasiado fuerte no puede dañar porque he sabido de niños que han perdido piezas dentarias.
Bueno, pero entonces no le viene nada bien. El niño ya vino con los dientes rotos de antes, del ratón Pérez, de todo eso.
Claro, el niño tiene dientes que se degeneran, que bueno, se regeneran.
Bueno, y la señora mayor, que no se hinca...
No, claro.
Hacia el bebedero.
La mujer del Inca.
El bebedero va hacia ella, tenemos...
bebederos semovientes.
No.
Una manguera, como quien
no,
dice.
No, manguera no, señor.
Claro, lo mejor es tener un tipo con una manguera que atiende a los reclamos. Ay, me da un chorrito y listo.
No, es el...
Porque el bebedero... Es pétreo en su indiferencia.
Pero el bebedero contemporáneo, sustentable y políticamente correcto,
sí,
que no, o sea, que no derrocha agua.
Claro. O sea, que no sale nada.
No, no.
Es la famosa botella de agua tónica. Y además cada uno se paga el suyo.
No, no, no es así. Es un bebedero con tecla. Usted va apretando una tecla y según la... Según cuánto la aprieta, cuánto la presiona, esa es poquita agua, poquita agua, poquita agua. Poquita.
Ahora, lo que no hay que hacer, que es muy antihigiénico, buenas tardes, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, pero tengo la misma soberbia. Lo que no hay que hacer es chupar el bebedero, meter la trompa.
Pero
como esos tipos que toman de los sifones,
señor,
metiéndose el sifón en la boca.
Para no desperdiciar.
Señor, el bebedero, tenés que aprender a dejar correr el agua. No, meterlo. Andá a saber qué me contagio después.
Bueno, pero si usted va preocupado,
señor.
Va por la
ese
vida.
El bebedero será muy sustentable, pero a mí no me gusta.
No, pero usted prepara, antes de apretar en el bebedero, en la tecla... Usted se apresta a recibir el chorro.
Y pero no sabe para qué lado sale el chorro, ¿vio? Porque hay bebederos que son un poco zainos, que son traidores. Y si por ahí vos metés la trompa acá y te peguen un ojo. Hay gente que se ha sacado el ojo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. O sea, en el Instituto La Gleise, ¿sabes cuánta gente que viene? ¿Qué le pasó? Viene con el ojo en la mano. Voy a tomar agua.
No, fue a tomar agua, no. O sea, no es el... Están bien, ¿vio los bebederos de las heladerías? Hay heladerías que tienen...
Hay heladerías que tienen... Los roban de las plazas.
No los roban de las plazas.
De las plazas de Rusia, porque sale fría.
Sale helada.
Sale helada, claro. En Rusia es así. Ahí son la misma marca de bebederos de Moscú.
No puede ser.
Sale muy fría el agua en Moscú.
Ah, sí, no, sí. En Moscú supongo que el agua la deben atemperar para el consumo humano, porque...
No sé, no
sé. En el invierno se le congelan las cañerías.
Sí, sí, es verdad. Salen cubitos de hielo de los
bebederos. No, no salen. Creo que ponen caños calientes, calefaccionan un poco para que no se le congelen.
Hay que poner el cartel bebedero, ¿eh?
¿Por
si,
qué?
Si no sale agua, como dice usted, sí, tenés que poner que es un bebedero.
Si ya se sabe
que es un... Si alguno cree que es un banco.
Dice, qué bien los bancos que han puesto.
Bien. Otra cosa, ¿no? Hemos hablado de los juegos, peligros. Las estatuas, hay problemas con las plazas, me han dicho, ya que está acá, doctor.
Sí.
Se están robando muchas estatuas de las plazas, ¿es verdad eso?
Y bueno, hemos tenido algún faltante, sí, es verdad. Hay algún tipo de tráfico de esculturas,
claro, sí,
con figuras humanas. Me
dijeron que se las están robando para plazas de Europa.
¿Para plazas de Europa? No, sí, sabía eso.
Sí, porque total, quién sabe. Especialmente los caballos.
Bueno.
Porque sí, los caballos son más bien anónimos. Y en todo caso son todos iguales.
Pero usted
el caballo,
dice que...
El caballo de Juan Lavalle bien puede montarlo Napoleón.
Bueno, señor, pero... Napoleón ya tiene un caballo allá.
Pero estatuas nuevas. Para estatuas nuevas están comprando... Los caballos de bronce de acá de la Argentina, que son los mejores del mundo.
No son los mejores del mundo, ¿dónde los sacó?
Son los peores.
No, no son los peores, bueno, tampoco.
Más o menos.
No, más o menos no son.
¿Dónde estamos parados,
señor? No, pero no donde estamos parados, no. No, no es un calificativo para decir ni los mejores ni los peores, no, no lo tenemos estudiado como es,
sí,
eso,
sí,
señor.
Sí. Bueno, creo que están incluso redistribuyendo los próceres, ¿no? Incluso como están faltando caballos, hay varios próceres que van uno en ancas del otro, sí, en distintas plazas, me han dicho. Yo ya lo he denunciado acá, en este programa.
Ah, usted dice que
y ponen... Por cada caballo hay tres próceres. Dos que están uno en ancas del otro, el prócer principal montado, el otro en ancas, y uno que va llevando el caballo del cabrero.
No, perdón.
Ahora, muchos próceres que están ahora parados, de sí, a pie, estaban montados en la estatua original... el aspecto que presentan es un poco melancólico, con las patas muy abiertas.
Claro, señor.
Un prócer con las patas, abriendo las patas así y sin caballo, no, pierde toda su dignidad histórica.
Sí, señor, ¿qué le parece? Le tiene que hacer un arco a ver si alguien le patea penales.
Bien, ¿cuál es la política con los enamorados en las plazas, doctor?
Bueno, no hay una política establecida, pero sí hay reglas de convivencia que me parece que no hace falta escribir, la verdad.
Bueno, si están enamorados, me imagino que respetarán esas reglas entre ellos.
No, no, bueno, no sé. El enamorado...
Entre ellos puede ser, pero digo, yo estoy a lo mejor con mis pequeños hijos,
sí,
o con mi señora madre.
Está bien,
en, ¿no?, la plaza, y en el banco de enfrente se sientan dos enamorados y dan rienda suelta a su lujuria.
Bueno.
Con el pretexto de que están en una plaza. ¿Y yo puedo decirle algo al tipo? Como por ejemplo...
No, bueno, así no. Le puede decir, quizá... No sé, ¿esto es una plaza o qué es?
Ahí está. ¿Una plaza o una casa de tolerancia?
No, 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 digo...
Ahí está, ese, digo
¿qué
así.
Es? ¿Qué es esto?
¿A qué se refiere?
Dice no, no, ¿a qué se refiere? No.
¿Ya lo ve?
No, no estoy pidiendo instrucciones... Señor, por favor, estoy con mi señora madre, a ver si le respetamos algo.
Sí, señor.
Sí, señor, vístase, que sí, señor.
Discúlpeme.
¿Habráse visto?
Sí, me parece que sí. Bueno, ¿está prohibido o no está prohibido?
Sí, está prohibido porque hay una...
¿Y no, por qué no ponen un cartel, así como dicen?
No podemos poner cartel.
Está prohibido en el suelo y se está prohibido...
Señor.
Ponen, somos gente grande.
El profesor no lo recibe en la plaza. Nos gastamos todo el presupuesto en los cartelitos de bebedero.
Claro.
No podemos poner más cartelitos,
claro,
por cada,
no,
cosa.
Presupuesto, un cartelito humilde por ahí. Se ruega ponerle. Se ruega no tener sexo contra las paredes.
Señor. Se confunde no fijar carteles, todo.
Y bueno, yo prefiero... fijar carteles, no, faroles.
Sí, ahora estamos iluminando todas las plazas, ¿sí?
Oh.
Vamos a iluminar
de todo. Día, ¿no?
No, de día no.
¿Y para qué las iluminan de noche si después no te dejan entrar de noche?
Bueno, pero se ve.
Y Las rejas esas que ponen, ¿tiene alambre de púa arriba? No.
Todavía
eso
no.
Es para la cancha de fútbol solamente.
Eso es para la cancha de fútbol. No sé si tienen alambre de púa. Ahora también en las canchas veo que están poniendo vidrio en el...
Ah, vidrio, sí, sí. Los que se llaman traseros de sifones.
Bueno, algo... No, es un acrílico, en verdad, muy resistente.
Ah, sí, sí. ¿Con para qué? Para que no pase... ¿Quién?
Para que se vea bien y que no se mezclen los jugadores con...
con la gente.
Con la gente. Con el público.
Con el público. ¿Por qué? Era, los jugadores tendían a saltar a la tribuna, ¿no? Para abrazarse con los hinchas y robarle sus camisetas.
Sí, señor. Y además... Además hemos tenido casos de jugadores que fuman en la cancha, señor, así que
sí, claro, sí, sí.
Vamos a dividir
prohibido
las cosas.
Fumar en el suelo.
Sí, señor.
Finalmente, ¿existe todavía, la última pregunta, porque tenemos poco tiempo, ¿existe todavía el cuidador de la plaza?
Mire, si existe, está como mimetizado, pero yo
porque
no lo vi.
¿Usted no vio que en las plazas había como una especie de estancia subterránea, habitación subterránea, diré, para evitar equívocos? Un depósito de herramientas donde también vivía o sobrevivía el cuidador, un ser más bien torvo y de actitudes equívocas. ¿Esa gente paga por la municipalidad o son directas así, personas nocturnas?
Pero no, ¿cómo van a ser personas nocturnas? No es personal...
No me
digas. Entrenado.
¿Ah, sí?
Por la municipalidad para cuidar el parque, atender a los niños con los juegos y problemas que se pueden dar.
¿Y quién, por ejemplo? ¿Qué personaje conocido trabaja de eso?
¿Usted tiene algún dato que yo no?
No, pero digo, por ahí muchos he oído hablar, he oído decir que muchos de nuestros artistas famosos empezaron como cuidadores de plaza.
No, ¿sabes? Y nunca han dejado su vocación.
Sí, sí.
No, ¿sabe qué ocurre? Vio que hay toda una corriente de actuación.
Sí, claro.
Que si tiene que hacer el papel de bombero, se hace bombero. Que si tiene que hacer el papel
de
malabarista, se hace malabarista.
Sí,
bueno,
claro.
Y los que van a hacer...
Actor Estudio, ¿no? Que iban...
Claro.
Pasaban un año haciendo lo que después...
van a representar.
Van a representar, sí, sí.
Y entonces está... haciendo de cuidador de plaza. Ahora está acá en Buenos Aires, está Al Pacino, ¿vio?
Al Pacino, sí. Mi amigo Al Pacino. Ah, no, mi amigo es Pollack.
Vino a ser de cuidador.
Contaba con que me invitara Pollack a ver Al Pacino.
Y no, no,
siempre
no.
Me invita Pollack.
¿Sí?
Sí, me invita. Me invita a escribirle prólogos. y a otras cosas así.
Ah, bueno. Bueno, por ahí va una plaza. Por ahí va una plaza y viene, porque va a ser de cuidador de plaza.
Ah.
Y entonces para mimetizarse con el papel...
Tiene que está en un año, creo que es un año.
Bueno, no sé si un año.
Es un año, sí, de cuidador de plaza.
¿Tanto cuesta saltar?
Qué sé yo, como marinos.
Sí, pero cada personaje un año es difícil porque después...
Enfermo.
¿Enfermo?
Viviendo un año lo tiene en el hospital.
¿Y si hace de un cuidador de plaza que está enfermo?
Ah, es más, muy difícil.
Dos años.
Son tres años. Bien, no importa. Muchas gracias, señor intendente.
Un placer haber estado en tu programa.
Bueno, sírvase este paquete de pastillas, le obsequiamos a todos nuestros entrevistados.
Muchas gracias.
Bueno, ¿a qué plaza me aconseja para invadir con mi novia esta noche?
Por favor, señor, yo no le puedo dar esos datos.
Se los guarda para usted.
No, señor.
Muchas gracias, señor intendente. Un abrazo grande.
Gracias por las pastillas.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la Nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas, lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página. 750. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y tenemos el honor de tener acá a Mempo Giardinelli.
Estaba escribiendo justamente ahora que ustedes me llamaron, escribiendo el artículo que voy a de mañana. Yo escribo todos los lunes en páginas, generalmente el domingo es un domingo de laburo. Entonces estaba pensando precisamente cómo sigue esto. Lo más interesante para mí del acto de Atlanta fue la reinstalación, el hecho de que primero Leopoldo, pero sobre todo Cristina, toman con la autoridad que tienen la modesta bandera que nosotros, desde un pequeño grupo que se llama el Manifiesto Argentino, veníamos proponiendo, que de la reforma constitucional.
Muy 750. Es Eduardo Valdés, un poco nomás. Es la segunda mañana del domingo. Hay otra idea. Hay otra música. Hay otra radio.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas, aquí en la calle Venezuela 330. De la ciudad de Buenos Aires, haciendo la matiné del viernes. Y creo que estaba ya el sordo dando vueltas por las inmediaciones del lugar.
Bien, el sordo. Sí, hay algunos mensajes también.
Ah, sí.
El niño aspirante a japonés errante me explica que en el Japón, como está prohibido escupir en el piso, escupen en las paredes. Y apuntan al piso 55, donde están, donde viven los hombres balas. Es un niño que está estudiando para japonés.
Sí.
Bueno. Alguien que tiene una casaca que ha hecho en honor del programa y quiere que nos tomemos una foto, desde luego que sí. Pero sí está este muchacho. Perdón.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretine Gaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alea Dolina. Bueno, a ver, muchos pedidos hoy. Bienvenido, maestro. Bienvenida, gente del Trío Sin Nombre. A ver, le piden Every Breath You Take, por ejemplo.
Bueno,
¿puede ser?
Sí, sí, puede ser.
Así para Enrique. Bien.
I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'm watching you. Since they gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I've been so full and alone for you, I'll embrace.
Maestro, ¿no quiere hacer cuando tú no estás?
Sí, cómo no.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la fe no perturba. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve en la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
se va mi ilusión.
Porque mi lamento que consigo al viento.
Aquí para Gabriela le piden muchacha ojos de papel.
¡Ay!
¿Usted trabaja en el Cirque du Soleil?
Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un condor. La 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 la. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Aquí para Hilda, de parte de Héctor, le piden Parmois d'Amour. ¿Usted puede estar
sí,
para eso?
Es una canción también para el circo de Soleil. la canción que ha recorrido más películas. Está en Medianoche en París, de Woody Allen, pero también en Casablanca. Y en todas las películas francesas.
Todas, no sé.
No hay una película francesa donde no canten Parle-moi d'amour.
Redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots si près, je vous ai. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ce que j'adore. Votre voix sous un caresson, qui les murmure en frémissant, ma verse de sa belle histoire, et malgré moi, je vais y croire. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour vous que toujours, pour répéter ces mots si prêts.
Bueno, a ver, al trío sin nombre de... ¿Quieren cantar algo más al trío sin nombre o está bien?
¿No? Sí, por supuesto.
Siempre estamos con estas ganas de cantar.
Sí. Esas ganas, sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros queremos darle lo mejor a esta hinchada que se lo merece todo.
¿Pero qué hinchada si estamos hablando de música?
Ah, perdón. Estuve escuchando el programa de Gonzalo Bonadeo y al mismo tiempo el del el Pollo Coso.
Señor, le piden al trío sin nombre, por ejemplo, Fat Bottom and Girls.
Muy bien.
A modo de... Ese puede ser.
¿Va? Un, dos, tres. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside a red fur light. Are you gonna let it all hang up? Fat Bottom Girls, you made the rocking world go round.
I was just a skinny, never knew no good from bad. For I knew life before I left my nursery. Left a long way big by Benny. She was such a naughty, naughty, big woman. You made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me on tonight.
Sin nombre. Bueno, tenemos que ir redondeando, me dicen de, así
sí,
con
bueno, lamentablemente.
Y algunos pedidos coinciden en temas de los Beatles, pero diversos temas de los Beatles.
Bueno,
quizás lo puedan resolver. De
eso es redondear.
Sí.
Bueno, vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien.
Sí.
¿Va?
Sí. Dale.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one only lonely Hearts Club Band. He's scary, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Love, 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 love.
There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love.
Come together now.
All you need is love.
Everybody.
All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Trío sin nombre. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Mañana estaremos en la fiesta de los Martín Fierro.
Sí.
Lamentablemente hemos sido
ternados.
Ternados.
Sí.
Y ya sabemos si vamos a ganar.
Sí, ya sabemos.
Ah, entonces vamos.
No, vamos a perder.
Ah, bien. Ah.
Pero ya nos pasaron lo que vamos a comer. Todos tengo todo lo que vamos a comer.
¿Cómo sabes? Lo único que le importa.
No, me mandaron los papeles. Información.
Usted
hacen en el,
Alejandro
en el...
no va a ir, ¿no? Porque
no, no puedo.
¿Con quién?
¿Dónde va a estar?
Estoy con Cabernet ahí en la usina del arte en la noche de los mismos.
De los museos, qué bien.
En la noche de los museos.
Sí. Ajá. Así que encontré la.
¿En qué lugar están ustedes?
En la usina del arte.
¿Y ahí qué hay? ¿Qué clase de museo es?
Hay una usina.
¿Está, por ejemplo, la cama del general Las Heras?
No me pregunte porque realmente no lo sé es una vergüenza que no lo sepa. Sí.
No, pero
no me exponga.
No hay cosas.
Pero el que lo quiere ver a usted con Cabernet,
va
¿cómo,
ahí,
cómo
va
tiene
a la usina
que
del
hacer?
Arte.
Va, mire, va y se presenta y dice, quiero ver a Cabernet.
Sí.
Y va a haber una persona que va a decir, no puede entrar.
¿Y qué premios se entregan ahí?
No hay ningún premio.
Los premios
hay castigos.
¿Y no dan nada para comer?
Claro, una es la noche de los premios y la otra es la de los castigos.
Sí.
Claro. Están ternados al castigo de oro.
Con grandes chances.
Sí. Bueno.
En fin.
Y no olviden, amigos, que estaremos en Rosario pronto, ¿eh?
El 18.
El 18.
El 18. Ahora estoy pensando, porque la noche de los museos no es toda la noche, o termina a las 3 de la mañana.
Sí. Nosotros estamos 45 minutos.
Ah. Porque podríamos ir después de los Martín Fierro.
Porque imagínense, toda la noche, son 8 horas.
No, pero no canta todo el rato cada vez.
¿Hay otros números también que los van reemplazando ustedes?
No, nosotros vamos cantando y la gente nos observa, pero no como si fuera un show de música, sino como si fuera un museo.
Claro.
Entonces se acercan y hacen como...
Lo tocan.
Señalan.
Se lo roban.
Claro.
o lo escupen.
Incluso hay guías también.
¿A qué museos va usted?
Bueno, ¿qué quieren que cantemos?
El solero colorado quiero yo.
Bueno.
Señores, vamos. Sigan en aire 750. Chao.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedile a San Antonio que te mande un domo.
Solo mí, solo mí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solo mí, solo mí. Solo mí, solo mí. Solo mí, solo mí. Solo mí, solo mí.
Adiós, señores.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 13 grados 9 décimas. La abogada de Milagro Sala dijo que el Estado debe liberar a la dirigente de inmediato. Tras la resolución de Naciones Unidas, Elizabeth Gómez Alcorta explicó que el comunicado del organismo ratifica que la detención es arbitraria.
La resolución que fue notificada ayer y nosotros tomamos hoy recién conocimiento de ella, en el cual dice centralmente tres o cuatro cosas muy importantes. Una es que efectivamente la detención de Milagro es arbitraria. Segundo, que en consecuencia el Estado tiene que darle la libertad de forma inmediata, pero además que tiene que reparar y tiene que compensar esta detención de 286 días. Y por otro lado, también debe el Estado investigar las violaciones a los derechos humanos de Milagro.
Lino Barañao dijo que si los fondos no llegan, va a ser difícil que continúe. El ministro de Ciencia y Tecnología habló sobre los recortes a su cartera que tiene previsto el presupuesto que entregó el Poder Ejecutivo al Congreso. Sin embargo, dijo que tiene el compromiso de Macri para que se vaya compensando. Los taxistas salieron a protestar contra Uber. Se movilizaron en la zona de tribunales para presentar un petitorio ante la justicia. Reclamaron desestimar el fallo del juez Luis Zelaya, quien consideró que no hay delito penal en la actividad que realizan los choferes de la empresa Uber y que se trata de un tema de competencia comercial.
Pelota.
San Lorenzo ya conoce el día y horario de la semi por la Copa Sudamericana. El ciclón disputará el encuentro de ida ante el Chapecoense de Brasil el próximo miércoles a las 20:45 en el nuevo gasómetro. La revancha se jugará el miércoles 23 en el estado de Santa Catarina. Humedad 85%, temperatura 13 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir.
750 Avanza. Derecho a la información.
Hay otra idea.
Una de las mentes más brillantes, no solo de Brasil, sino también de América Latina.
Hay otra sonrisa.
Una de las maneras de hacer que el existencialismo no surja es echando a los escritores y a los pensadores de los boriches.
Hay otra música.
Hemos hablado mucho en este programa, aún en esta era, de singles, de canciones sueltas, de cosas que escuchás así aisladamente en Spotify o...
Hay otra radio.
En la Argentina tiene el significado especial del renunciamiento de Vaperón.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Instituto Superior Octubre.
Educación terciaria de calidad.
Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356.
Teléfono
5354-6641.
Email
info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente, entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
La Universidad de los Trabajadores.
En nuestra Facultad de Tecnología Aplicada podés estudiar carreras originales y con futuro. Licenciatura en Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes. Licenciatura en Informática. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umet.edu.ar, mandar un mail a info@umet.edu.ar o llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMET, la Universidad de los Trabajadores.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Horacio Barbisky, que justamente está en el aire.
Que esa coalición de intereses está hace tiempo pugnando por quitar de en medio a jueces como Daniel Raseca, no me sorprende porque era público. Y esto está encabezado por un diputado del PRO, que fue vicepresidente de la DAIA, que se llama Waldo Wolf, que ya ha hecho distintas denuncias contra Rafescas, con quien tenía una relación cordial, amistosa, hasta el momento en que Rafescas fundamentó su fallo declinando la investigación de la denuncia del fiscal Nisman.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
En las próximas dos horas nos vamos al paraíso, ¿sabe? ¿Sabes? En el nombre del Padre, del Hijo y de la Música Santa. Un artista, fragmentos de su vida y 120 minutos de milagros. Señores, estamos consagrados en las 7:50.